FBH Internacional y Fish Studios presentan Clasificación A.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Clasificación A. Mi nombre es Natán Díaz y queremos dar la bienvenida a todos los que nos escuchan en diferentes partes del mundo a través de las diferentes emisoras y también a través del podcast. Gracias por acompañarnos nuevamente. Hoy tengo conmigo otra vez a mi querido amigo Kevin Halloran. Bienvenido, Kevin.
Gracias, Natán. Un gozo.
Hemos estado hablando en los últimos dos programas acerca de tu libro, Cuando orar es una lucha, y está disponible ya a través de la distribución de Portavoz, una guía práctica para superar los obstáculos en la oración. Ese es el subtítulo del libro. Y en los últimos dos programas, si la gente no ha escuchado los últimos dos programas, les recomendamos que regresen y escuchen algo de lo que ya estuvimos platicando, porque hoy queremos dar una conclusión final acerca de la oración, hablando de los últimos capítulos.
Sí, en cuanto a capítulo 7, soy tan desorganizado. No creo que hay muchos creyentes que se levantan en las mañanas diciendo orar es una lucha porque soy tan desorganizado. Tal vez algunos cristianos, pero para la mayoría de nosotros puede ser un obstáculo escondido. Y vemos que es un obstáculo porque cuántas veces decimos a un amigo en la iglesia, oraré por ti, y nos olvidamos. Y la próxima vez que vemos a él en la iglesia, está caminando hacia nosotros y oramos rápidamente, Señor, ayuda a Josué y bendícele en gran manera. Y decimos, oh, Josué, he estado orando por ti, ¿no? Pero sí, el corazón de este capítulo es de tomar en serio la oportunidad que tenemos para interceder por los demás y por el mundo en la oración. Y el capítulo empieza con la pregunta, ¿por quién debemos orar? Y sabemos que debemos orar por nosotros, nuestra familia, amigos, nuestra iglesia local y global. Y comparto otros mandatos de las Escrituras en este capítulo, y voy a compartir dos, tal vez, personas sorprendentes. Son oficiales gubernamentales, porque dice en 1 de Timoteo 2 que debemos orar por reyes y todos los que están en autoridad. Y no tiene que agradarte un político para orar por él.
A lo mejor no votaste por él.
Sí, sí. Y estaba meditando en este pasaje, 1 de Timoteo, también Salmo 2, que menciona, bueno, Dios da una invitación a los reyes de la tierra a besar el Hijo, a honrar a Cristo y escapar su ira. Entonces, yo me hice la pregunta, ¿por qué nos mandaría Dios orar por la salvación de los reyes y de los que están en autoridad si no planeara salvar a algunos? Entonces, es un desafío para mí, porque a veces estoy enojado cuando pienso en nuestros líderes, los políticos, pero Dios quiere que oremos por ellos con fe que Él puede salvar a algunos. Entonces, todavía estoy aprendiendo eso y Dios está obrando en mi corazón, pero cuando estamos enojados con algunos políticos, debemos orar por ellos. También el capítulo menciona que debemos orar por nuestros enemigos. Esto es un mandamiento contracultural de Jesús. Amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen. Y muchos hoy en día dicen que si alguien no está 100% de acuerdo con lo que crees, esta persona está haciendo violencia contra ti y está bien hacer violencia contra él. Pero esto no es lo que Dios quiere de nosotros, ¿no? Claro. Y me encanta que Jesús no solo dio este mandato, también es un buen ejemplo, como siempre, ¿no? Y cuando estaba en la cruz, oró por sus torturadores. Perdónalos, no saben lo que hacen. Y es interesante ver lo que sucedió en la vida de un centurión, lo que él exclamó después de la muerte de Cristo. Dijo, en verdad, este era el Hijo de Dios. Entonces parece que este centurión creyó en Cristo y que Dios el Padre contestó la oración de Jesús. Entonces, bueno, es tan importante orar por nuestros enemigos y primeramente necesario orar por nuestros corazones para que no odiemos a ellos, ¿no? Debemos amar a nuestros enemigos.
Es que qué tan seguido pensamos sobre eso, Kevin. O sea, es fácil orar por nuestros amigos siempre y la gente que amamos y que esa sea la gente que está en nuestra lista primero. Pero casi nunca pensamos, aunque sabemos que es un mandamiento, casi nunca pensamos en orar por nuestros enemigos.
Y por eso, en el resto del capítulo, mi explicación, voy a recomendar algunas maneras que podemos orar y recordar de orar por nuestros enemigos. Porque parte de nuestra necesidad de estar organizados es que tenemos muchas cosas sucediendo en el cerebro y si no tenemos un sistema para orar y para recordar de ciertas personas o peticiones, probablemente vamos a olvidarnos. Entonces, voy a recomendar dos métodos ahora. En el capítulo comparto varios métodos más, pero un método sencillo que yo uso es una hoja de trabajo. Tiene cada día de la semana, lunes a domingo también empieza con escrituras para orar, un lugar para peticiones personales, para familiares y otras categorías.
¿Enemigos? ¿Está ahí tu categoría?
No está ahí, pero hay un lugar para enemigos aquí. Y bueno, yo hago algo y mi amigo lo hace también. Usamos este método, es el camino mental para nuestras oraciones y después de terminar con la hoja, la doblamos y la ponemos en la Biblia. Entonces, si los que están escuchando quieren descargar este PDF gratis, pueden ir a mi página web, ancladoencristo.org/hoja.
Perfecto.
Es gratis. Entonces, eso es el primer método. El segundo método es un app que se llama PrayerMate. Es algo gratis en Apple y Android y es un método digital de tarjetas de oración. Y la aplicación organiza varias listas de peticiones en categorías generales y esto me permite incorporar diversas peticiones de oración sobre una variedad de temas a mis oraciones. Y algo que me gusta de esta app es que puedo poner una petición, tal vez mi amigo Josué de la iglesia, después de el, Kevin, ora por mí. Puedo sacar mi celular, poner su petición y decir, voy a orar por eso cada día o cada semana o cada mes, dependiendo en la importancia. Es una manera buena de recordar nuestras peticiones y el beneficio principal de tener un sistema para organizar nuestras peticiones es que si están organizadas y tenemos un plan para orar a través de ellas, semanalmente, mensualmente, lo que sea, vamos a interceder más fielmente a largo plazo. Claro. Y una ilustración que yo uso para comunicar esta verdad es la ilustración de una semilla. Cada oración es como una semilla. Podemos sembrar la semilla y muchas veces tenemos que esperar para ver la respuesta de Dios. Pero si estamos intercediendo, tal vez en algunos años vamos a tener un árbol de esta semilla. Y en algunas generaciones, este árbol puede ser un bosque entero, porque este árbol va a producir sus propias semillas. Entonces, no sabemos lo que Dios va a hacer con nuestras oraciones. Dios puede hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según Efesios 3. Y yo no quiero llegar al cielo sin aprovechar esta oportunidad de sembrar un montón de semillas para el reino de Dios.
Y es una buena analogía.
Sí, y cada creyente tiene una bolsa gigante de semillas que puede sembrar y que Dios nos ayude a orar en la manera que quiere para avanzar su reino. Y lo bueno es que Dios quiere mucho más que nosotros avanzar su reino en este mundo caído y pecaminoso. Entonces, ojalá que este capítulo sea un ánimo para interceder fielmente a lo largo plazo.
Sí, yo me acuerdo, mencionas lo de las tarjetas y yo me acuerdo de mi mamá con su cajita de tarjetas de peticiones de oración o motivos de oración. Y eso creo que hacía que, y también mis abuelos, recuerdo, siempre en el desayuno estaban, tenían diferentes tarjetas para diferentes días de la semana sobre qué hijos, nietos, personas de la familia son los que por los que oraban ese día, y creo que eso nos ayuda a estar más organizados. Uh-huh. Definitivamente.
Entonces, esto es capítulo 7, capítulo 8. Estoy demasiado estresado. Y este capítulo fluye de mi vida personal porque hace 5 o 6 años tuve una situación muy estresante en el trabajo y yo no sabía qué hacer. Y estaba pensando en escrituras que me ayudarían a escapar este estrés y me acordé del pasaje clásico que conecta la ansiedad y la oración, Filipenses 4, 6 y 7. Entonces pensaba que bueno, la oración es la respuesta. Y voy a leer este pasaje. Por nada estén afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Entonces, qué gran promesa. Entonces, en mi situación ansiosa, pensé, bueno, la oración es la respuesta. Entonces, empecé a orar y mi oración comenzó bien, pero pronto sentí que estaba atrapado en un auto caliente, respirando el mismo aire una y otra vez, y cada línea de mi oración atrapaba mi aliento y sentía un anhelo más profundo de tomar aire fresco. Y después de algunos minutos me di cuenta de que la oración empeoró mi ansiedad. Entonces, tal vez algunas personas escuchándonos han experimentado eso. ¿Y qué hacemos cuando eso sucede? Paramos de orar, ¿no? Porque la ansiedad es peor y cargamos nuestras ansiedades nosotros mismos. Pero al pensar en esta situación, me di cuenta que bueno, la palabra de Dios es perfecta. Entonces hay un problema en mi corazón. Yo no estaba haciéndolo en la manera que Dios quiere. Entonces empecé a pensar más profundamente en lo que hice y aprendí muchas lecciones. Voy a compartir 2 lecciones que aprendí, lecciones conectadas a Filipenses 4, 6 y 7. Aprendí que sentirme mal no me dio paz. Yo estaba quejando sobre mi situación delante del Señor y Filipenses dice que necesitaba acción de gracias. Es interesante que en la Biblia hay quejas y creo que hay una manera bíblica de quejar delante del Señor. Pienso en los salmos de lamento, específicamente en el profeta Habacuc, pero sí. Necesitamos tener acción de gracias. No podemos solo quejar sobre la situación. Hay que recordar quién es Dios. Y mis lamentables intentos por dar gracias a Dios no venían del corazón, sino que siempre venían precedidos con un pero. Como si dijera, Dios, te doy las gracias por eso, pero me debes una. Entonces, esto no es acción de gracias.
Claro.
Entonces, esto es una lección que aprendí. La segunda lección que aprendí fue meditar en mi ansiedad. No me dio paz porque mis oraciones repetían los detalles de mi ansiosa situación ante el Señor y derramaban gasolina sobre el fuego de la ansiedad. Pero gracias a Dios que si seguimos leyendo en Filipenses 4, vemos la respuesta. No debemos meditar en nuestras ansiedades. Debemos meditar en lo que dice Filipenses 4:8, todo lo que es verdadero, lo digno, lo justo, lo puro, lo amable, lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto mediten. Entonces necesitamos pensar en algo mejor que nuestras ansiedades. Y la recomendación más importante para nuestra meditación es la palabra de Dios. Y Salmo 19 explica por qué. Y eso es exactamente lo que necesitamos en situaciones ansiosas. Salmo 19 dice, la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma, hace sabio al sencillo, alegra el corazón y alumbra los ojos. Y voy a terminar con, como termino este capítulo, con el versículo 13, que muchas veces sacamos de su contexto para decir, bueno, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, entonces yo voy a poder jugar fútbol como Messi, aunque no he practicado en mi vida. Y esto no es la garantía de Dios en este versículo. Todo es posible con Dios. Entonces no voy a decir que esto es imposible, pero hay un significado que sí es una garantía de 100%. Es que Dios siempre puede fortalecernos a estar contento y en su paz durante la dificultad. Esto nos anima a buscar a Dios aún en tiempos ansiosos, porque el poder es de Dios, no es nuestro. Y me encanta en este pasaje que menciona la paz de Dios dos veces, que la paz que sobrepasa todo entendimiento estará con nosotros, pero también el Dios de paz estará con nosotros. Entonces, esta es la gran promesa. Y cuando estamos ansiosos, hay que luchar la batalla espiritual para alcanzar esta paz con la ayuda de Dios. Y no es fácil, pero con la ayuda de Dios es posible.
Y último capítulo, estoy demasiado ocupado, que probablemente es la más común o con la que nos identificamos más la mayoría.
Sí, tal vez fue un error poner este capítulo como el último, porque los ocupados no van a tener tiempo para leer los primeros 8, pero está bien. Creo que eso es un asunto de prioridades. Y
ajá, claro.
Muchos de nosotros estamos sirviendo al Señor en muchas maneras, entonces no tenemos mucho tiempo extra, pero realmente el tiempo que tenemos, hay que tener las prioridades correctas, porque si uno me dice que está demasiado ocupado para buscar a Dios o en la oración o asistiendo a la iglesia, voy a decir, estás correcto, tú estás demasiado ocupado, ¿no? Y hay que pensar en las consecuencias de estar demasiado ocupado, porque una consecuencia es una relación más débil con el Señor. Y esto es lo que el diablo quiere. Y el diablo quiere aprovechar de esta situación. El diablo sabe que un creyente así no va a dar mucho fruto por Cristo. Como dice Juan capítulo 15, separados de mí nada pueden hacer. Entonces hay que ser intencional y planear tiempo para buscar a Dios cuando hay un montón de personas y quehaceres que requieren nuestra atención. Y en el capítulo menciono, creo que son tácticas para seguir orando cuando estamos ocupados. Y ahora voy a compartir dos ejemplos para nosotros de personas ocupadas que saben cómo orar durante tiempos ocupados. Y el primer ejemplo es el Señor Jesús. Y es tan interesante que en Marcos 6, después de alimentar a los 5,000, dice Marcos 6, enseguida Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y fueran delante de él al otro lado, y mientras él despedía a la multitud. Después de despedirse de ellos, se fue al monte a orar. Tuvo que terminar la fiesta. Había una celebración enorme de un milagro. Jesús alimentó a 5,000 personas y hizo que sus discípulos fueran al otro lugar y también despidió a la multitud. Probablemente tenía que decir no a más oportunidades para ministrar y para predicar y para sanar, pero era necesario porque Jesús, aunque era totalmente Dios y totalmente humano, necesitaba tiempo de comunión a solas con su Padre. Necesitamos decir no a algunas personas o algunas actividades para aprovechar la oportunidad de pasar tiempo a solas con Dios.
Y hay algunas personas que les cuesta, nos cuesta trabajo decir que no. Queremos decir que sí a todo, porque pensamos que, bueno, todos son buenas oportunidades, todos son, como dices, oportunidades de ministerio. Entonces siempre estamos diciendo que sí, que sí, que sí. Es por eso que nos llenamos de actividades y de repente estamos demasiado ocupados.
Sí, y el segundo ejemplo es Susanna Wesley. Ella era la madre de John Wesley, el evangelista, y Charles Wesley, el compositor de himnos. Y creo que ella tenía 10 hijos. Entonces estaba súper ocupada como mamá. Y ella estaba desesperada por estar a solas con el Señor y ella se sentaba en su silla favorita con su Biblia y colocaba su mandil sobre su cabeza. Y esto la separaba de manera simbólica de sus hijos y del mundo. Y así le daba privacidad para tener comunión con Dios. Y es interesante que sus hijos aprendieron a no molestar a mamá cuando tenía su mandil sobre la cabeza. Y tal vez, Nathan, tú no usas un mandil o las personas escuchando, pero el punto es buscar maneras sencillas y tiempos, oportunidades que tenemos de estar con el Señor. Y debemos pedir la ayuda de Dios para tener tiempo prolongado para buscarle, porque a veces, que es el dicho puritano, a veces paramos de orar antes de comenzar. Oramos solo por algunos minutos y si perseveramos en la oración más, el Espíritu de Dios va a ayudarnos y vamos a entrar un tiempo muy especial en oración con el Señor. Y esta ha sido mi experiencia. Necesitamos más que uno o dos minutos para profundizarnos. Pero mi ánimo para las personas ocupadas que están escuchando: Kevin, no sabes cuán difícil es para mí. Bueno, Dios ve nuestros corazones. Dios ve nuestros deseos, nuestros esfuerzos. Y como dice Hebreos 11:6, Dios recompensa a los que lo buscan. Entonces, Dios te puede ayudar y vale la pena tratar de buscar más a Dios y planear tiempo específico para estar a solas con nuestro Dios.
Por eso estás ocupado, porque tienes cosas importantes que hacer. Pero entonces la implicación de eso es que entonces la oración no es tan importante. Si no haces el espacio y el tiempo para orar, entonces la implicación es que hay cosas que tienen prioridad sobre de la oración. Y la Biblia es muy clara acerca de por qué la oración es tan importante, porque nos ayuda a depender más de Dios en nuestra vida diaria, estar más conscientes de la voluntad de Dios en nuestras vidas, y obviamente es parte de nuestro proceso de santificación.
Amén.
Está muy, muy útil todo lo que has desarrollado en este libro, Kevin. Creo que todos los que nos han escuchado durante estos tres programas, si ponen en práctica lo que escucharon y compran el libro y lo leen completo, porque hay mucho más aquí que lo que platicamos en el programa, creo que serán muy, muy bendecidos en cuanto a su vida de oración. Pues muchas gracias, Kevin. Han sido muy buenos programas, los tres programas que pudimos hacer sobre tu libro de Cuando Orar es una Lucha. Estamos emocionados de poderlo seguir recomendando y para mí en nuestra iglesia el poder recomendarlo a los miembros de mi iglesia como una herramienta, como un recurso para que puedan tener una vida de oración más efectiva, más intencional. Creo que Dios te ha dado la oportunidad de escribir un libro importante, Kevin, para la iglesia de hoy.
Gracias por tus palabras y gracias por la invitación.
Y gracias a todos ustedes también por acompañarnos con otro tema de interés para la familia de hoy. Se despide de ustedes, Nathan Díaz.
Presentación de FBH Internacional y Fish Studios. Para más información, visita nuestra página www.clasificaciona.com.